Mateo capítulo 26. En el texto de hoy veremos cómo Cristo oró por algo. Algo que era el asunto más importante en la historia del mundo. Cómo Cristo oró con pasión y con consistencia hasta saber que ha sido escuchado. Versículo 36 en Mateo 26. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Era la noche antes de su muerte y era un lugar lejos. Eso es importante. Desde ahí hubiera sido posible huir y escapar si esto fue la intención de los discípulos. No estaban atrapados en la ciudad. Pero Cristo quería orar y orar intensamente por algo que estaba pesado sobre su ser. 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En este momento Cristo estaba en una agonía. Hasta su cuerpo estaba sintiendo el estrés del momento. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, en el principio, su petición tiene dos aspectos. Uno es obvio, como ser humano, que Cristo es también ser humano. La copa amarga tenía que tomar era sumamente repugnante. Cristo ya estaba empezando a tener visiones de lo que iba a pasar el día siguiente. Y sabía la magnitud del horror que iba a enfrentar, llevando los pecados de muchos. Tenía que saber, tenía que dar cuenta cuán grande sería el dolor, la intensidad del castigo. Y hermano, no era solamente el dolor físico. Muchos eran matados por cruces. Eso era común. Esteban más tarde será apedreado por los judíos. Pedro, según la tradición, dice que fue crucificado de boca abajo. Pero nada estaba comparable con esto que estamos estudiando aquí, porque esto sería una expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Sí, un pago por el pecado, una sustitución, el justo por el injusto. Esto sería como sufrir el infierno de la ira de Dios por otra persona, por muchas personas. Y Cristo, como hombre, que tenía que tener un concepto cómo sería antes de estar ahí. ¿Por qué? Tenía que saber cuando estaba lejos del evento. Cuando tenía oportunidad de escapar, si quería. Porque para funcionar su expiación de amor tenía que ser voluntario y no por fuerza. Haciendo voluntariamente esto, será un acto de puro amor para ti y para mí. La otra parte de su petición es que quería, como siempre, hacer la voluntad de su Dios. No quiso insistir en su propia voluntad, sino cumplir lo que Dios ha ordenado por él. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo a una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Era de noche cuando todo el mundo estaba durmiendo, pero Cristo no dormía. La tentación de dormir jamás entró en su mente. era totalmente despierto para orar, para agonizar sobre lo que iba a pasar con él. Era algo serio en el extremo. El futuro de millones y millones de personas estaba en juego. Cristo ni iba a dormir nada aquella noche, sino que orar por asuntos importantes. Y no era la primera vez tampoco. Vamos a Lucas 6. En Lucas 6, si alguien quiere leer de 12 a 16. Amén. Pasó toda la noche orando, buscando la voluntad de Dios. Era un asunto importante. Antes de seleccionar a los apóstoles, tenía que ser las personas correctas. Y no fue error. Claro, fue la voluntad de Dios que Judas sea uno de ellos. Fue necesario. Pero en nuestro texto de hoy, el asunto es aún más grave. Versículo 43 de nuestro texto. Perdón, 42. Sí, dice, otra vez oró, por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Parece que ya solamente está pidiendo poder de cumplir lo que Dios quería. Ahora, no está pidiendo que se quitara la copa. Poco a poco la respuesta fue evidente. Ahora estaba pidiendo poder para cumplir algo que sería doloroso en el extremo, aún para una persona excelente como él. Doctrina. Podemos ver aquí que Cristo tenía visiones, revelaciones de cómo iba a sufrir. Dice, esta copa, quítate de mí esta copa. Iba a ser más que la corona de espinas. Iba a ser más de los clavos, la lanza, los latigazos, más que todas las burlas y los insultos, que eran muchos. Por ejemplo, en Mateo 26:39, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Eso es cuando Cristo estaba en la cruz, diciendo, tú que derribas el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciéndete de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces, él tenía que tener fuerza para enfrentar todo esto. Pero eso no era lo más difícil, pero sí era difícil. En Marcos 14:64 dice, habéis oído la blasfemia, hablando el sumo sacerdote. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto, hermano, sufrió Cristo para ti. Mateo 27, regresando. En Mateo 27:27, dice así. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Todo esto fue sumamente difícil, pero no fue lo más difícil. Y Cristo como hombre tenía que preparar por esto. Tenía todo un conocimiento de esto la noche anterior. Y esto le causó grandes angustias. Vamos a Lucas 22. En Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es otra presentación de la misma en otro evangelio. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta aquí estaba pidiendo las dos cosas. Su carne aún estaba reaccionando a lo que tenía que sufrir, físicamente y en el espíritu. Después vino ayuda, dice aquí, que nosotros debemos de esperar también cuando estamos agonizando en oración. Dice en 43, y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él estaba agonizando en oración, vino un ángel. Y parece que después de este ángel ya no estaba orando que se quitara la copa. Ya fue claro para Cristo. Tenía que orar aún más intensamente para pedir un éxito en su conquista de la carne. Versículo 44, sí, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tan intensamente estaba orando, que estaba sudando, pero no era una noche de calor, sino de frío. Marcos 14 y 54. Dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con las aguaciles calentándose al fuego. Era una noche de frío y Cristo está sudando, no por frío, por agonía. Perdón, no por calor, sino por agonía. Porque estaba luchando en oración. Estaba dominando la carne. Porque, hermanos, en la Biblia dice que Cristo estaba sujetado a toda forma de tentación. La tentación de huir y de no cumplir estaba ahí. Él fue tentado, pero nunca cedía al pecado. Vamos a Hebreos 4. En Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como hombre fue tentado de no cumplir esto. Y Cristo estaba obrando como nuestro sacerdote o como nuestro representante. Como Adán representó toda la humanidad en la caída, Cristo representó a muchos en la redención. Y tenía que ser un éxito. No pudo fallar en esto. Y por eso tenía que enfrentar todo el dolor, toda la intensidad de la ira de Dios representada en esta copa. Es como que Cristo estaba mirando en la copa y viendo todo lo horrible que iba a sufrir. Y quería tener un dominio propio perfecto para cumplir la tarea. Y lo hizo en amor. En muchos casos lo hizo por sus enemigos. Romanos 5. En Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo sufría la ira en nuestro lugar y no fue nada fácil. Otro punto de doctrina que podemos ver así, aquí, cuando Cristo reaccionó así, sudando grandes gotas de sangre, viendo lo que iba a sufrir, tenemos un poco de apreciación de lo que será enfrentar la ira de Dios. Tenía una visión de la ira de Dios que iba a sufrir. Y podemos entender cuán insensatos son los hombres que van a enfrentar esto si se mueren, como personas no convertidas, como personas que nunca han sido salvadas. Ellos van a ver algo aún más horrible en el sentido que para ellos la duración será eterna. Y Cristo solamente tenía que sufrir por un tiempo, aunque era infinitamente intenso. Cristo tenía la esperanza de estar de nuevo al lado de su Dios. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero los hombres que mueren en un estado natural serán siempre rechazados. Y ellos viven tranquilos ahora, sin la más mínima molestia por pensar en estas cosas. Han escuchado mucho de ellos de un Dios de amor y nada más de amor. Habían pocas personas honestas como Cristo que les han hablado de la ley, del pecado, del juicio, del infierno. Pero ellos también enfrentarán algo igualmente terrible, pero andan totalmente ignorantes de esto y seguros en su ignorancia. Aplicación. Cuando Cristo estaba agonizando en la oración, ¿qué hacían sus discípulos? Estaban durmiéndose en la pura indiferencia. Eran indiferentes de lo que estaba pasando. En el caso de ellos, la carne estaba ganando la batalla. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Si hay asuntos críticos en la vida que realmente necesitan atención de la oración. ¿Sabes cómo orar en agonía? A veces cuando nosotros vengamos a Dios con poco entusiasmo, a lo mejor Dios está pensando, ¿y tú eres serio? ¿Estás en serio lo que pide? Estamos pidiendo y se empieza a dormir en medio de la oración o pensar en otras cosas. ¿Acaso esa persona está en serio? Pero a lo mejor tú tienes cosas sumamente importantes en tu vida. ¿Tienes el deseo de orar en agonía o prefieres pasar tu tiempo como los apóstoles en el huerto de Getsemaní, durmiéndose? Mientras su maestro estaba agonizando y sudando grandes gotas de sangre. Hubo otro en la Biblia que sabía luchar y agonizar en oración. Vamos a Génesis 32. Estamos llegando al fin, pero vamos a visitar este capítulo 32 de Génesis. ¿Alguien sabe quién es esta otra persona que sabía luchar en oración? Jacob, amén. Jacob, capítulo 32 de Génesis. Y con esto estamos llegando al fin. Génesis 32 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Tiene que entender algo de la historia de Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, pero Jacob le robó la herencia y la bendición. Y hubo grandes resentimientos y hasta anunció a Esaú que iba a matar a su hermano. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Entonces él está regresando para enfrentar a su hermano. Dios le dijo, regrésate. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. Viene con un ejército. Un poco espantoso. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Aquí está la angustia. Estamos hablando de oración y angustia. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé a este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces está en agonía y está en oración. Está pensando en cosas sumamente importantes. 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Y no se puede contar por la multitud. Aquí está orando, echando en la cara de Dios sus promesas. Esa es la manera de orar, hermano. Agárrate de una promesa en la Biblia y échale en la cara de Dios pidiendo basado en esta promesa. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 2 novillos, 20 asnos, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con presente que va delante de mí. Después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora viene la parte más importante. En que Jacob va a luchar y a agonizar en oración. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó, luchó con el varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién es este varón? Está luchando con un varón. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Eso quiere decir, era toda la noche. Toda la noche estaba luchando, luchando, luchando. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Y cuando había pasado a Peniel... falté alguna cosa. Sí, versículo 26. Vamos a terminar en versículo 26 ahí. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces estaba luchando, luchando. Y dijo, no voy a parar hasta que alcanzo la bendición. Tenía preocupaciones por la mañana, lo que iba a enfrentar. En este caso, Jacob es un tipo de Cristo, como Cristo en el huerto de Getsemaní. Tenía grandes cosas pasando en el día de mañana y tenía que luchar y agonizar en oración. Jacob luchó con todas sus fuerzas. Parece que estaba luchando con un ángel y no iba a soltarlo hasta que haya ganado la bendición. Y así era Cristo. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. De la misma manera. ¿Tienes tú asuntos sumamente importantes en tu vida? Tenemos dos hermanas que tienen problemas serios con sus ojos. Tenemos un hermano que está muriendo de cáncer. Y pasando muchos días solos en el hospital. Hay muchos asuntos de salud física y peor, de salud espiritual. Tenemos personas que están viviendo con miembros de su familia que no son convertidos. Y otras personas queridas que parecen que ni están convertidas, pero finjan como son ya hermanos. Tenemos personas queridas que viven mayormente por la carne y por la vanidad de esta vida. Estas son cosas sumamente importantes. Ahora es el momento de venir mañana y luchar, agonizar en la oración por ellos. Orar intensamente como Cristo, como Jacob, cuando luchaba con este ángel, hasta que obtuvo la bendición. Decídete ya, hermano, venir y orar. Y no dormir en indiferencia como los discípulos de Cristo en el día que hoy estamos celebrando. Y si no puedes venir por todo el día, pues viene por una hora. Mateo 26, 40. Vamos a terminar con esto. 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has dado, Señor, armas espirituales. Sabemos ya que tu palabra es un arma espiritual. Y sabemos, Señor, que la oración es sumamente poderosa. Pero más poderosa aún es la oración con el ayuno. Ayúdanos, Señor, a venir, a dedicarnos, Señor, a un tiempo de oración en agonía para los asuntos importantes que tenemos en la vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay oración en esta noche y queremos ver todos los que pueden mañana por la mañana.